Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Solemos contar con la frialdad de las cifras y con la frialdad de los datos, las noticias que nos llegan de las guerras que tenemos en el planeta, que como no nos tocan de cerca, parece que nos afectan menos. Pero están ahí, son de verdad, son una auténtica realidad y un auténtico drama para toda la gente que las está sufriendo. No solamente los propios habitantes de esos territorios, sino también muchísima gente que se va con la única y la gran intención de ayudar. Hoy vamos a hablar justamente de ello porque tenemos a un valenciano, un misionero, que ha explicado que se niega a abandonar el Líbano pese a las bombas. Ha afirmado que ese es su sitio, ni más ni menos que estar al lado de los vulnerables, aunque muy cerquita de ellos los bombardeos se sucedan cada 5 minutos. Soy Carles Villeta. En un momento escuchamos las palabras de este misionero valenciano, Juan Carlos Fuerte, e intentamos reflexionar sobre esta tremenda, cruda y dolorosísima realidad a la que con amor hacen frente personas como Juan Carlos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Te explicaba, a pesar de los ataques de Israel, Juan Carlos Fuentes, pues ahí permanece, ha decidido quedarse para ayudar, según reza su misión. Es natural de Albalá de la Ribera y es el director del Centro Fratelli, que está situado cerca de la ciudad de Sidón, la tercera más grande del Líbano. Y ahí, atendido por los maristas y por los hermanos La Salle, atienden y acogen a refugiados sirios, especialmente se encargan de la educación de los niños para que a través de la educación tengan un futuro mejor. Vamos a escuchar el primero de esos cortes de audio, de su propia voz, en la que explican que están en una zona fuera de peligro, tomando las lógicas precauciones y sin dejar de trabajar para abrir un centro en cuanto se pueda.
Nosotros estamos actualmente estamos en una zona fuera de peligro porque hasta aquí no llegan los bombardeos, pero claro, pues lo seguimos todo con precaución, tomando todos los cuidados posibles y a la vez pues intentando echar una mano a nuestros educadores que viven en diversas partes de aquí del país y también pues intentando echar una mano a aquellos que están siendo desplazados ahora mismo. Y lo que estamos haciendo es salir, visitar a las familias que viven alrededor de nosotros, ver qué es lo que necesitan e intentar echar una mano. Hay que tener en cuenta que nuestras familias, las familias que vienen aquí a Fratelli, son refugiados sirios que viven aquí en casitas en medio de los campos, casitas de 15, 20 metros. Ellos están acogiendo a nuevos miembros en sus casas. Entonces nosotros lo que hacemos es salimos, vemos lo que necesitan e intentamos echarles una mano. Y nuestra idea es poder abrir cuanto antes nuestro centro, especialmente para los niños, para que vengan, para que puedan jugar, para que puedan correr, para que puedan encontrarse. Eso es lo que nosotros estamos intentando hacer.
La verdad es que lo cuenta con esa tranquilidad y, pese a todo, no deja de ser terrible tener en la cabeza esa imagen en una zona tan degradada por la guerra y por la miseria. Es tremendo, es terrible. Nos cuenta también este hombre, este valenciano, cómo es ese entorno, cómo está viviendo estas personas que viven en las calles prácticamente y qué significa para él, para ellos, trabajar en este entorno.
Imagínate lo que la gente está viviendo, ¿no? Ahora las imágenes que están saliendo son de gente viviendo en las calles porque no tiene un lugar a donde ir. Imagínate un país en crisis donde encima se le presenta una guerra pues tan tremenda como la que estamos viviendo ya. Trabajar con esta gente es un continuo aprendizaje, sobre todo un aprendizaje de humanidad. Es decir, eso de que los pobres nos evangelizan, pues es verdad, ¿no?
Juan Carlos Fuentes, y también nos explica qué se siente cuando uno vive en ese territorio, está centrado lógicamente en ayudar a la gente más vulnerable, mientras él escucha los aviones o escucha esa preparación para la guerra, mientras ve a los niños ajenos a todo el problema y en sus cosas de niños, mientras que los adultos tienen un dolor permanente viendo la situación.
Cuando escuchábamos los sonidos de los aviones rompiendo la barrera del sonido, o cuando por las noticias sabíamos pues que tanto Israel como Líbano pues estaban preparando para la guerra, ver a nuestros niños aquí jugar y disfrutar como si no hubiese mañana, pues era para nosotros todo un aprendizaje, ¿no? Fíjate en qué nos ocupamos los adultos y en qué se ocupan los niños, ¿no? En disfrutar, en jugar, en saltar, en reír. Ojalá todos aprendiéramos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas para mí es siempre un punto de interrogación, ¿no? Que me ayuda a reflexionar sobre qué es lo importante en la vida.
Pues lo importante lo tiene claro, desde luego, Juan Carlos y toda la gente que con él colabora. Vamos a concluir recordando las palabras de ellos mismos que yo decía al principio. Han decidido quedarse para ayudar en lo posible porque son su gente y esa es su misión.
Nosotros tenemos claro que nuestra misión es estar, como te he dicho antes, al lado de aquellos más vulnerables. Y entendemos que esta situación es una situación, pues eso, de vulnerabilidad. Entonces, sabemos que este es nuestro sitio. Y hemos venido para echar una mano y para eso estamos aquí. Con lo cual, efectivamente, nos hemos planteado si nos quedamos o nos marchamos. Pero nuestra opción es quedarnos porque entendemos que nuestra misión es esta.
Esa es su misión y la nuestra, contarte lo que pasa desde otro punto de vista. Cuando demos esas cifras, esos datos, esa información terrible de esa guerra, seguro que le ponemos ahora otra cara. La cara que nos muestra Juan Carlos Fuentes, este hombre de Albalá de la Ribera, valenciano, director del Centro Fratelli, que ha decidido quedarse junto a la gente que más lo necesita, esa ayuda importante y ese apego, ese afecto y ese amor que le brindan a estas personas en un territorio de guerra. Si quieres más información, te invito a que vayas a nuestra página web, cope.es/Valencia, donde vas a encontrar datos curiosos sobre ese trabajo, importantísimos, ese trabajo que hacen desde el Centro Fratelli, así como siempre te indico desde el resto de noticias que cada día te contamos aquí en COPE Valencia. Seguimos. Y en nada hablamos de otras cuestiones bastante más amables. Estamos a las puertas, nos quedan dos días de la celebración del 9 de octubre y se multiplican las acciones festivas, como por ejemplo esa acción que tiene como protagonista nuestro Esmorzaret, aquí al lado de la cerca de la radio, en la estación Joaquín Sorolla. O también una buena noticia para aquel hombre que en julio, como sabrás, como recordarás, vivía en una furgoneta porque no conseguía volver a su casa ocupada por unos inquiocupas. Bueno, pues hablaremos con él, con José Ignacio, para que nos relate cómo es su vida ahora que ya su vivienda pues está vacía de personas, aunque no de enseres y de unos nuevos inquilinos, aunque un poco más amables.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y en la tarde de COPE nos encanta abrirnos siempre a lo inesperado. Vas a ser tutora de dos cursos a la vez. Esto es porque el cole es pequeñito, ¿no?
Sí, es un cole súper familiar.
Yo sigo echando en falta una asignatura pendiente, la de educación financiera. Nos volvemos a poner un poquito románticos. Dos jóvenes enamorados que se conocieron precisamente en un supermercado de Cuenca.
Antes de deportistas somos humanos y somos personas.
Te descalifican por un acto de humanidad simplemente.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Aún tenemos la sorpresa en el cuerpo de las temperaturas registradas este pasado domingo, que superaron en varios grados los valores medios para estas fechas en los últimos 30 años. Uno de estas fechas, incluso del verano, en Valencia 34, sin ir más lejos. Este hecho, unido a la escasa presencia de nubes y a la humedad relativa del aire, propició una sensación térmica aún más elevada, superando en algunos puntos los 38 grados centígrados. Datos de récord recogidos por Avamet durante el día de ayer, llegando a los 35 en Alcira, Orihuela, Cárcer, Favara o Cotes. Pero es momento de decir adiós al calor y a las tormentas, pues hola, la inestabilidad propia de esta estación de otoño. Y tenemos un giro inesperado en el tiempo que nos va a sorprender estos días. Llega un lunes marcado por chubascos intensos, granizo y vientos fuertes. Este cambio brusco se extenderá a lo largo de la semana con un descenso notable de las temperaturas y la posibilidad de más lluvias durante el puente del 9 de octubre. Temperaturas, las mínimas suben en el litoral y con pocos cambios en el interior. Y las máximas, aunque están en descenso, pues aún llegarán todavía a los 30 en Valencia, 31 en Requena, 33 en Ontinyent y 34 en Gandía. Y es que para el miércoles 9 de octubre, pues AEMET prevé que el Día de la Comunidad se pueda ver empañado por algunas lluvias que, de darse, serían durante la primera mitad del día en el tercio norte regional.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Os acordaréis de esa noticia que, bueno, que en el mes de julio dimos y que fuimos in situ a donde se estaba produciendo, porque nuestro amigo José Ignacio Ponce estaba viviendo en una furgoneta víctima de unos inquiocupas? Se había quedado sin vivienda porque tenía una pareja con la que rompió, y cuando quiso volver al que era su piso y que tenía alquilado, bueno, pues primero fueron los impagos y luego la negativa a abandonarlo, por lo que tuvo que vivir en una furgo durante muchísimo tiempo. Vamos a hablar con José Ignacio Ponce, que por fin ha recuperado su vivienda, y que nos cuente cómo ha sido ese tránsito hasta que por fin se ve en su casa. José, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
La verdad es que se ha hecho largo, me imagino, todo ese periodo en la furgoneta. ¿Cómo te sientes ahora que por fin ya estás con tu casa libre de inquilinos?
Bueno, pues a ver, te podría decir contento, pero no estoy contento. Estoy, digamos, satisfecho por mi pelea, porque ha sido una batalla, digamos, que he tenido que librar contra una situación que me he encontrado sin comerlo ni beberlo, porque yo en todo momento he actuado con arreglo a la ley. ¿Sí? He hecho contrato, hay una serie de cláusulas que ponen ese contrato, y bueno, he vivido en primera persona la impunidad que tiene esta gente en pasarse las cláusulas por el forro, incumplir lo que pone y no poder hacer nada pues para solucionar, digamos, un incumplimiento de contrato, que es el que en realidad pues ha sucedido con mi caso.
Sí. Para más inri, a los que se lo alquilaste son los hijos de tus vecinos de arriba, ¿no?
Sí, sí, a ver,
o sea, que os conocíais.
Bueno, hice caso a lo que dicen en el gobierno, ¿no? Que dices, ostras, pues si tienes una vivienda vacía, ponla en alquiler porque favoreces, pues eso, a que la gente se emancipe y se mueva el mercado de alquiler. Hice eso y me surgió la opción de alquilársela a la hija de los vecinos de toda la vida que viven justo pues arriba de mí, de lo que es la casa. Uh-huh. Pero me ha salido mal la jugada, es evidente.
¿Qué tiempo te ha tocado vivir en una furgoneta, José Ignacio?
Pues mira, desde el 22 de enero que me separé, sí. No tenía dónde ir y bueno, pues desde ahí ya empecé a dormir en la casa, o sea, en la furgo, perdón,
sí.
Y hasta el 26 de septiembre que he logrado echarlas de manera legal.
¿Cómo ha sido ese momento? ¿Qué argumentos has conseguido tener a tu favor para que por fin estas personas abandonaran tu vivienda?
Pues es una cosa que me ha surgido, digamos, de bueno, pues por casualidad, porque yo realmente me fui a vivir a la furgoneta pues por rabieta, porque, bueno, pues por verme en una situación que tenía que pedir un favor para que me dejaran algo, y yo no soy de pedir favores. Me fui a vivir a la furgoneta y a la larga eso ha sido la llave que me ha dado a mí un estatus de vulnerabilidad y que me ha permitido pues recuperarla.
Uh-huh. ¿Y ahora cómo es la relación con estas personas? ¿Se han ido de buenas maneras? ¿Se han ido a las bravas? ¿Cómo ha sido eso?
Pues mira, relación ninguna, porque es evidente que es mala. Entonces yo no he vuelto a verlos. A mí yo tuve un par de episodios de amenazas y de intentos de agresión, que eso ya se va a abrir ese melón en breve, porque yo eso no lo voy a dejar pasar. Y bueno, a partir de ahí ya es evidente que en relación ninguna, ¿sabes? Es mala.
Sin embargo, si son vecinos, os cruzaréis, os veréis en algún momento, ¿no?
Pues a ver, yo me han dejado abandonados a dos gatos, que es por eso, porque yo vengo todos los días a cuidar a los animalitos y a darles de comer, y es el único momento el que yo vuelvo a esta casa, porque a mí me da mucha pena cómo me la han dejado, el olor que tiene esa casa, y verdaderamente no me explico cómo una persona con criaturas, que esta persona vivía allí con sus hijos, sí, podían vivir en esas condiciones. La verdad es que es algo que bueno, entonces yo verdaderamente no me los voy a cruzar porque no vengo prácticamente.
A ver, descríbeme, ¿cómo está la casa? ¿Cómo te la has encontrado?
Pues lo primero que es una casa que era de mi tía y de mi abuela, y entonces ya ver cómo está, a mí moralmente me tira abajo. Claro. El olor es indescriptible, y luego han abandonado un montón de cosas que las han dejado ahí, que bueno, ver el aspecto que tiene la casa...
De trastos, de muebles, ¿no?
A mí anímicamente me hace daño, hace daño, porque son muchos recuerdos que yo tenía ahí de pequeño, de reuniones familiares, de gente que ya no está con nosotros, familiares y tal, y a mí me afecta ver cómo está esa casa ahora, ¿sabes? Sinceramente.
Te han dejado los trastos, los muebles y los gatos, que tampoco son tuyos, ¿no? Son de la anterior inquilina.
Claro, ha habido un abandono de dos animales que bueno, pues que me lo tengo que comer yo. Entonces, eso ha sido que se ha visto, se sabe, y hasta la fecha nadie ha llamado para interesarse, porque entiendo que hay un Ministerio de la Protección del Animal, y bueno, esto es un claro caso de abandono. Pero bueno, yo ya me lo creo todo, ¿entiendes? O sea, yo estoy muy desengañado con todo el sistema este que se han montado, y que a la hora de la verdad nos deja a los ciudadanos que trabajamos y cumplimos con las normas, que somos el 90%, nos dejan desamparados. Y esa es la realidad.
¿Qué vas a hacer ahora? Porque me imagino que ese piso habrá que vaciarlo, adecentarlo, y si
pues
se
sí,
quiere volver a alquilar o vivir...
Sí, eso, lo primero es, pues eso, vaciarlo, sacar todos los trastos, pegarle una limpieza profesional con una empresa profesional y ponerlo en venta, porque yo, pues evidentemente con todo esto que he pasado, a mí, pues me han quitado las ganas, y sobre todo porque los tengo arriba, y es que no los quiero ni ver, ¿entiendes? Porque a mí me han llevado al límite, me han querido provocar para que yo salte y denunciarme. Esta gente juega sucio, ¿sabes? Y yo no puedo estar ahí tranquilo, yo lo único que quiero es vivir tranquilo.
Uh-huh. Claro, sí, sí, hablas de que a lo mejor en un momento dado tomas una mala decisión, ¿no? Y agredes y al final pagas tú los platos.
Claro,
¿no?
A ver, a ti tú estás en una situación que te han llevado al límite de vivir en la calle. Es que se normaliza que una persona haya tenido que irse 9 meses a vivir en la calle para recuperar su casa. Que a mí me parece eso es gravísimo. Ahora está todo el mundo preguntándome por los gatos. Y sí, yo sé que es un poco llamativo el tema, pero lo realmente grave es pensar lo desamparados que estamos, que te ves con un contrato firmado que lo has hecho bien y que no te sirve de nada, que a nadie le importas y tú, noche tras noche, estás en la calle, ¿sabes?, en una furgoneta. Y entonces la cabeza te da muchas vueltas y te lleva al límite en sentido de pensar cosas que no están bien pensadas.
Muy bien.
Y esta gente te va a provocar, ¿sabes? Te vienen a provocar. Y en un momento dado te puedes equivocar y pueden arruinar tu vida, que es lo que han querido hacer. Entonces, bueno, pues eso. Yo creo que sobran palabras ya.
José Ignacio, yo me alegro mucho de que hayas tomado decisiones acertadas y que ya por fin tengas tu casa en propiedad de nuevo. ¿Cuál es tu futuro próximo? ¿Dónde vas a vivir? ¿Qué planes tienes?
Pues mi futuro próximo, mira, sinceramente, rebajar el nivel de estrés, el nivel de ansiedad, el nivel de rabia acumulada. Todo eso tengo que volver a unos parámetros normales, porque yo llevo 9 meses viviendo a 78 revoluciones por minuto, ¿sabes?
Sí.
Y quien tenga discos sabrá de lo que hablo. Entonces tengo que normalizar una vida normal, o sea, normalizar mi vida. Uh-huh. Y luego vender el piso y, digamos, retomar una vida normal. Es mi aspiración. ¿Sabes? Lo primero es venderlo para poder, digamos, ya tomar decisiones.
Muy bien. Pues esta es la historia de José Ignacio Ponce, que en el barrio de Patrais le ha tocado vivirlo de todas las maneras posibles. Cuando era feliz en su casa con su familia, de mala manera en una furgoneta, hasta que por fin ha recuperado esa propiedad, con un regalito incluso de 2 gatos, que los pobres no tienen culpa de nada y que sí, ahí están.
Sí, pero están bien cuidados y alimentados, y los animalitos, que la gente que no se alarme, que esos animalitos van a acabar bien y van a acabar en un buen sitio.
Muy bien. Pues Ignacio, gracias. Mucha suerte.
Gracias a vosotros.
Fuerte abrazo.
Y un abrazo. Adiós. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Arrancamos aquí un día más la tarde de COPE. Van a tener jornada partida. ¿Y qué dicen a todo esto los padres? Bueno, pues por aquí.
Soplas, por favor.
Vamos a ver el resultado.
0-18.
Ya, o sea, ahora mismo positivo.
Con la nueva legislación.
Voy a probarlo porque nunca he probado las AI. Oye, está muy bueno.
Está muy bueno.
Roban el bolso durante una conferencia sobre el aumento de la delincuencia.
Menos mal que tenemos a Ismael.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y este año tampoco podía faltar el famoso concurso que organiza el Gremio de Panaderos y Pasteleros de la Comunidad Valenciana en torno a la mocadora, en el que nuestros hornos tradicionales, bueno, pues se esmeran por hacer el mejor producto, bueno, y competir en buena lid a ver quién decide el jurado que sea el merecedor de esa mejor mocadora por su presentación, por su sabor y también en la modalidad de ornamentación. Y atención, porque la mocadora, en ese sabor exquisito que tienen sus frutas, vuelve a recaer el primer premio en el horno pastelería Galán, que está en Albal. Y ahí está, bueno, pues José, supongo que muy contento y feliz, como siempre que lo consigue. José, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí.
Oye, enhorabuena.
Muchas gracias. Sí.
Contento, me imagino, ¿no?
Contentísimo. La verdad es que sí, es un orgullo poder obtener otra vez el primer premio. Hay muchísima competencia, mucha competitividad y, claro, y nos esforzamos cada año por hacerlo cada día mejor.
¿Cuántos lleváis ya, José?
Muchos.
Lleváis ya un montón de premios, ¿no? Porque ya tu padre conseguía y tú sigues ahí en la senda.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que todos los años, pues primero, segundo, estamos ahí en el podium, tercero, algún tercero también. Nos sé, súper contentos. La pastelería tiene 52 años ha hecho este año, o sea, sí. Que ya llevamos una trayectoria bastante buena. Sí.
Bueno, también le tienes pillado el tranquillo a esto de la mocadora y me imagino que la receta no cambia ni la forma ni nada, ¿no?
No, la receta no cambia. Tenemos la misma fórmula desde hace muchísimos años.
Sí.
Y sí que uno de los secretos es el utilizar un porcentaje alto de almendra contra un porcentaje bajito de azúcar.
Sí.
Y la almendra, por supuesto, que sea marcona también, que es la mejor que hay hoy por hoy en el mercado.
Claro, le da ese puntito de oleoso, ¿no?, que tiene la propia almendra. Y sí, también ese punto dulce de la almendra que lo compensáis con un poquito de azúcar y se acabó, ¿no?
Claro, sí, el mazapán es simplemente eso, o sea, azúcar y almendra. Varía, puede variar la calidad del mazapán dependiendo si le pones más almendra o menos azúcar, o al revés, más azúcar, menos almendra. Nosotros estamos en un 65% de almendra contra un 35% de azúcar, o sea que tiene mucho sabor a almendra y encima lo que decías tú, el aceitito de la almendra.
Claro, esa jugosidad. Bueno, sí que hay alguna frutita que otra que lleva canela, eso sí, ¿no?
Sí, nosotros lo único que hacemos diferente que no es el mazapán propiamente dicho, porque el mazapán no lleva ninguna clase de sabor,
vale.
Simplemente es el mazapán. Hacemos el kiwi, que sí que lleva canela por fuera para darle el colorcito de ese marrón, y
claro,
la patata también.
En este caso
la patata sí que la hacemos con un mazapán de chocolate. Sería la única frutita que tiene un gustito diferente lo que es el mazapán.
Bueno, y también la gracia de todo esto es que la gente valora esa calidad que tú ofreces, José, y que son cientos, ¿no? La de clientes que se acercan hasta Albal, sean o no sean de la zona, a llevarse su mocadora cada año, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que tenemos una clientela de aún estando en un pueblo, viene gente de Valencia, viene gente de lejos y tenemos una clientela muy fiel. Y si ganas el premio, pues aún más, porque la gente lo ve, te conocen y hay gente pues que quiere comerse la mocadora del que gana.
Claro, la mocadora del primer premio luce más, ¿no?, cuando la llevas a casa.
Luce más, claro, sí.
Pero bueno, el año que no ganáis es igual de buena, ¿verdad?
Igual, nosotros lo hacemos igual. Sí, ya lo creo.
Oye, ¿qué os dicen los clientes cuando se llevan vuestra mocadora y saben que van a triunfar cuando se lo regalan a sus enamorados, enamoradas?
Hombre, pues la verdad es que se van muy contentos. Y más también con la variedad de fruta y verdura que hacemos nosotros, que hoy por hoy estamos alrededor de 35, 38 clases entre fruta y verdura.
¿En serio? Entonces,
tenemos una variación muy amplia de todo para que la gente se pueda llevar una bandeja con uno de cada y queda muy chulo.
¿Qué frutas así más exóticas tenéis que no sean muy habituales?
Pues a ver, tenemos el coco, lo hemos sacado hace relativamente poco, la berenjena. No sé, cada año intentamos sacar alguna. El higo también queda muy bonito porque lo abres así y tiene por fuera el verde y por dentro el rojito.
¿Sí?
¿Sabes? La sandía, que hacemos así en forma redondita y luego la cortamos y se queda como un gajito de sandía, con las pepitas que le ponemos unos puntitos de chocolate. No sé, varias formas para que la gente cada vez lo tenga más variado.
Claro, ahora entiendo lo que cuesta, ¿no? Porque me imagino que esto lleváis ya días previos haciendo una a una todas esas piezas que son a mano, por otra parte, y cada una requiere su destreza y su faena, ¿no? En tiempo, claro.
Esto es artesanía pura, vamos, es totalmente manual y es una a una. Ya llevamos una semana, porque claro, también es un producto que aunque sea relativamente perecedero, sí que nos gusta ofrecer una calidad y que esté lo más acabado de hacer posible.
Claro.
Antes puede durar 8 o 10 días en condiciones muy óptimas, a partir de ahí ya empieza a bajar. Entonces, claro, intentamos en una semana, 10 días, hacer el grueso de todo, porque claro, no se notaría a la hora de comer la calidad.
Claro. Bueno, luego en casa dura menos, ¿eh? Luego en casa, una vez que se compra...
Porque eso esperemos. Tiene un peligro. A la gente le gusta cuando se vacía la bandeja rápido.
Tiene un peligro eso que va una, como son pequeñitas, va solamente una y te has cascado en un momento 7 u 8, ¿no?
A la que te das cuenta, ya no quedan. Sí.
Oye, lo que es el de tronador y la piuleta... sí que lleva también alguna cosa diferente, ¿no? Suele ir llevar como una especie como, no sé, como de rellenito o algo, ¿no?
Sí, es, y además que es otro mazapán también. Ese sería el mazapán crudo que decimos nosotros. Nosotros lo hacemos con el mismo porcentaje de almendra y azúcar que te he comentado del otro.
¿Sí?
Este, el proceso de elaboración sería otro. Es todo en crudo, así como el otro, sí que se cuece.
Ajá.
¿Vale? Y este sí que va con un poquito de yema confitada dentro. Cuando cortáis, veis que lleva un poquito de
claro,
yema confitada dentro.
Claro.
¿Sí?
Tiene un sabor...
Este también está muy bueno.
Este se parece más a la casca, ¿no? De Navidad,
sí,
¿no?
Correcto. Es la misma fórmula que el mazapán de la casca.
Muy bien.
Igual.
Oye, hablando de tradiciones, antes me comentabas que el horno lleva abierto 52 años, ¿no?
Sí.
No sé qué edad tienes tú, pero tú andarás por ahí como mucho, ¿no?
Yo tengo 45.
Pues por eso digo. Decía como mucho,
sí,
por
sí,
tanto... ¿Qué supone para ti eso de seguir una tradición que se inició en tu casa hace tantos años y manteniendo un nivel alto que ya te dejó tu padre?
Claro, pues la verdad es que súper contento. Tenemos una clientela, también está conmigo mi hermana mayor.
Sí.
¿Vale? Que ella sí que tiene los 53 años que tiene la pastelería.
Ah.
Y luego también, un poquitín menos de tiempo, está mi mujer también con nosotros. Sí.
¿Cuántas manos hacen falta para hacer tantos kilos de mazapán como vendéis?
Pues nosotros ahora mismo en el obrador somos como 7 personas dedicándonos exclusivamente a fruta.
Madre
a fruta mía. Y a tronador y piruleta.
Sí. Ahí, dale que te pego a medir las cantidades. Primero, cada frutita tiene una cantidad de mazapán X, moldearlo, lo que sea, la figurita cual.
Sí, sí. Nosotros hacemos el mazapán de la máquina sale blanco con el color de almendrita.
Sí.
¿Vale? Y luego ya vamos haciendo lotes de colores y de cada lote de colores ya vamos haciendo la forma que corresponda. Sí, la verdad es que lo tenemos muy bien enlazado porque cada uno va cortando, otro va haciendo, otro va decorando y entonces es como realmente cunde.
Y habrá quien tenga más maña en una fruta que en otra, ¿no? ¿A que sí?
Claro, claro, sí. Hay al que le sale mejor los plátanos, al que le sale mejor el higo. No sé, intentamos pues que cada uno lo que más gracia tiene, pues que se encargue él.
Qué bueno, sería también chulo de ver... ¿Cómo funciona esa maquinaria en cadena del horno Galán de Albal haciendo
claro,
todos
sí,
ahí cada uno sus frutas en las que mejor se desempeña? Pues
sí,
José,
claro, sí,
enhorabuena por la calidad de tus productos. Hablamos del mazapán o de la mocadora, pero sabemos que bueno que tu variedad de productos es muy extensa, muy amplia y por supuesto también el pan de todos los días. Pero en cualquier caso, felicidades por cuidar también esos productos y que mantengamos un poco nuestros hornos tradicionales, ¿no? Que tan importantes son en nuestra dieta mediterránea.
Sí, sí. Primero que nada, muchas gracias. Y segundo, pues sí, intentar seguir con una tradición del horno de barrio, el pequeño comercio, que a la larga es lo que le da vida a los pueblos, a las ciudades y a todo. La relación también de cliente... dependienta, no sé, muchas cositas que sería una pena que se fueran perdiendo.
Muy bien,
como
pues
está pasando.
Enhorabuena por cuidarla, José. Felicidades por ese primer premio.
Muchas gracias por todo. Un abrazo.
Un abrazo.
Igualmente.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y en la tarde de COPE nos encanta abrirnos siempre a lo inesperado. Vas a ser tutora de 2 cursos a la vez. Esto es porque el cole es pequeñito, ¿no?
Sí, es un cole súper familiar.
Yo sigo echando en falta una asignatura pendiente, la de educación financiera. Nos volvemos a poner un poquito románticos. 2 jóvenes enamorados que se conocieron precisamente en un supermercado de Cuenca.
Antes de deportistas somos humanos y somos personas.
Te descalifican por un acto
no
de humanidad simplemente.
Financiera.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Torrent celebra el Día de la Hispanidad. El 12 de octubre, la capital del Horta Sud vivirá una tarde repleta de actividades para todas las edades. Juegos infantiles, una gran feria gastronómica y música en vivo de la mano de Undercovers en Park Central. Y para los más mayores, un homenaje a la copla española en la Plaza de la Libertad. ¿Te lo vas a perder? Ayuntamiento de Torrent. Torrent viu intensamente el Día de la Comunidad Valenciana. De l'1 al 9 d'octubre, més de 20 activitats, exposicions, concerts, contacontes, teatre, balls i jocs tradicionals i homenatge a la Reial Senyera. Com a fi de festa, la processó cívica a partir de les 7, homenatge a Nino Bravo i gran espectacle de focs artificials. Celebra l'orgull de ser valencià a Torrent. Ayuntamiento de Torrent.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
En A Bordo, 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio al profesional de la hostelería. Contacta con nosotros en el 963979210 o entra en nuestra web www.abordo.es.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energíasrenovableshg.com.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Solo quiero miel.
Nadie se enamora de su placa de inducción. Pero cuando cocinas con una placa con extractor silencioso integrado de Miele y descubres que puedes cocinar y susurrar a la vez, es difícil no acabar amándola para siempre. Una vez Miele, siempre Miele.
Solo quiero miel.
Celebremos juntos el Día de la Fiesta Nacional. El sábado 12 de octubre, jornada de puertas abiertas en el Acuartelamiento Santo Domingo, antigua Capitanía General, en Valencia, en la Plaza de Tetuán, de 10 a 2 y de 4 y media a 8. Exhibiciones caninas, exposición de material y un emotivo arriado de la bandera a las 8 de la tarde. No te lo pierdas.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Sé que tengo algunos enemigos, pero esta noche no podrás contar conmigo, porque voy a convertirme en hombre lobo. He curado a mí mismo que no dormiré solo, porque hoy, de hoy no pasa, y voy a pasármelo bien. Voy a cogerme un pedo. Saber qué encontramos en esta agendilla de teléfono.
Hay que ver que siempre que hay un convoy, una celebración cerca, ahí acudimos todos a curiosear qué es lo que se está montando hoy, por ejemplo, donde toda esta mañana ha tenido lugar en la estación del AVE de Valencia. Es que ni más ni menos, pues una conocidísima marca de cervezas como es Amstel ha querido compartir con los viajeros, bueno, pues su entusiasmo por la cultura del esmorzarete valenciano. Ya sabéis, ese bocatita bien elaborado, con ingredientes de la terreta, con sus cacahuetes, sus olivitas, sus altramuces y, lógicamente, con su cervecita. Bueno, pues ahí estaba Amstel haciendo ese reparto de bocatas y resto de complementos. Y queremos que nos cuenten un poco también cómo se han sumado a esta iniciativa y qué pretenden con esta idea de que el esmorzaret sea cada vez, en vez de algo nuestro, algo más internacional. Tengo al teléfono a Ainhoa de Olazábal, que es la responsable de marca de Amstel. Ainhoa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, ¿qué ambientazo hoy ahí en la estación Sorolla, ¿no?
Pues así es, mira, desde Amstel, que llevamos pues más de 50 años de historia en Valencia, apoyando a la hostelería local, a la tradición gastronómica, pues tenemos una iniciativa que es dar a conocer a todo el mundo que venga a Valencia, esta tradición tan, tan importante para los valencianos. Y bueno, y si podemos dar visibilidad a todos los bares, a todos los negocios que están haciendo esmorzar, pues estamos aquí un poco para darlo a conocer.
Claro, la verdad es que aquí llevamos toda la vida haciendo este almuercito nuestro tan rico y tan estupendo y no nos dábamos cuenta de que era algo que desde fuera se apreciaba una barbaridad, y quien lo ha ido conociendo se ha ido también sorprendiendo e incorporándolo, ¿eh?
Pues es una tradición que es muy, está muy vinculada a Valencia y que se tiene que conocer, porque al final es una hora que entra fenomenal el almuerzo con el bocadillo, con las olivas, los cacaos, y llama muchísimo la atención. Nos estaban diciendo viajeros de todas las ciudades, gente internacional, que vamos, estaban sorprendidos con el tamaño del bocadillo, con la calidad y lo rico que estaba.
Oye, pero ¿qué les dais de bocata? ¿Cómo es de grande el vuestro?
Bueno, pues nuestro bocadillo es del primer ganador de los premios Cacao D'Or de Beluga, del ¿sí? restaurante Beluga, ¿sí? Y les está sorprendiendo mucho porque, bueno, pues tiene huevo, tiene lomo. Os invitamos a conocer todos estos bocadillos y a tenemos una iniciativa en el 1 y 2 de noviembre, que vamos ¿sí? a hacer el primer festival del almuerzo, el primer Esmorza Fest. Un festival de bocatas, nada más y nada menos, y ahí estarán.
Espera, repíteme el nombre, que el nombre está hecho con mucha gracia. ¿Cómo se llama el festival?
Esmorzafest. Un festival a lo grande del almuerzo. Pues como no podía ser de otra forma, Amstel da a conocer el festival desde el protagonista, que es el esmorzar.
Muy bien, eso será el día 1 y 2 de noviembre, ¿no?
Así es, el 1 y 2 de noviembre os esperamos a todos en Jardines de Viveros, ¿sí? Que vamos a estar desde primera hora de la mañana. Va a haber un ambiente de música en directo, va a haber monólogos, va a haber humor, y bueno, ahí vamos a dar la tradición de los premios Cacao D'Or al mejor almuerzo. Ahí estarán los finalistas y el resultado del ganador de la 10ª edición.
No, háblame justamente de estos premios que han revolucionado el mundo del esmorzar, estos Cacao D'Or, que tampoco tienen tantísimos años, lleva poco tiempo esto entregándose. Ha sido toda una revolución, ¿no? La gente parece que ahora aprecia más, ¿no?, esta comida del centro del día, y es más exigente a la hora de decir, bueno, de buscar calidad, de buscar que no falte detalle y que esté todo como tiene que estar, ¿no?
Sí, es una tradición que al final no deja de ser en un bocadillo, pero es que se ha sofisticado muchísimo. Los ingredientes son propios de recetas de alto nivel de gastronomía, ¿no? Que al final estamos hablando de un bocadillo que es la parte más, más popular, sí. Pero que se está sofisticando así muchísimo. Y nosotros queremos poner en valor todas esas recetas y todas esos almuerzos cotidianos y darlos y ponerlos en primera página, en todo nivel.
Qué bien. Oye, además estáis también de celebración, ¿no? De enhorabuena, porque la conocida fábrica de Amstel cumple años.
Pues así es, el año que viene nuestra fábrica de cuar de Poblet, que es, bueno, Amstel es una de las primeras grandes marcas hechas en la Comunidad Valenciana y en cuar de Poblet, y bueno, pues estamos muy orgullosos y muy contentos porque el año que viene estaremos de nuestro 50 aniversario.
Ostras, 50 años ya, ¿eh? Dando,
50 años.
Refrescando esos almuerzos, bueno, y comidas y lo que sea, porque además estáis como muy vinculados, ¿no?, a nuestras tradiciones, a nuestras fiestas. En las fallas, por ejemplo, no falta, ¿no?, que Amstel, bueno, pues aquí y allá tenga protagonismo.
Sí, Amstel está de la mano con fallas y más allá, con todas las tradiciones de los valencianos, y porque al final lo que queremos es difundir nuestra cultura y las costumbres, pues como con acciones como el esmorzar, como son esmorzadores, como las fallas. Estamos de la mano de los intereses de todos los valencianos.
Muy bien. Bueno, hoy estáis ahí en la estación de Joaquín Sorolla. ¿Vais a estar más días? ¿Eso se va a repetir o ya nos emplazáis al día 1 y 2 en Viveros?
Nos vemos el día 1 y 2 en Viveros. Vale. Hemos estado toda la mañana recibiendo aquí en la estación de Joaquín Sorolla para darlo a conocer. Y luego, bueno, todos los valencianos tienen la invitación a Jardines de Viveros, que vamos a estar durante 2 días, toda la jornada. Desde empezamos a las 10 de la mañana y terminaremos tarde, con lo cual el esmorzaret se alarga a toda la jornada.
¿Cómo somos? Que lo decimos en diminutivo, ¿no?, pero para no asustarnos, ¿no?, porque esmorzaré, tendría que ser esmorzarot, pero bueno.
Bueno, esto va a ser un esmorzafest, porque va a tener de todo. Así que os invitamos a todos a venir al primer festival del esmorzar, y donde Amstel estará invitando y disfrutando con todos los valencianos.
Pues Ainhoa de Olazabal, muchísimas gracias, responsable de marca de Amstel. Enhorabuena por la iniciativa y por apoyar algo tan nuestro como es nuestro esmorzar de toda la vida. Gracias y hasta los día 1 y 2 en Viveros. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues hoy tenemos también un día de esos importantes para el mundo de la hostelería valenciana, y es que la Federación entrega sus galardones 2024 a todos esos profesionales que en diferentes categorías, bueno, pues han tenido actuaciones relevantes a juicio, a criterio de la Federación. La pena es que se dan pocos premios, porque hay mucha gente que los merece y por eso cada año lo intentan destacar. Tengo al teléfono a su secretario general, que es Rafa Ferrando, para que nos cuente cómo va a ser esta tarde, noche especial para ellos. Rafa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer tenerte hoy en el programa. Cuéntanos, esta edición 2024, bueno, ¿quiénes son los premiados destacados?
Bueno, la verdad es que hoy es un día grande para la hostelería valenciana, porque damos los premios de la hostelería, que al final lo que hacen, como muy bien has comentado, es reconocer todo el trabajo y la trayectoria de profesionales, empresas, instituciones y todos aquellos que han, bueno, pues contribuido a mejorar y a dignificar y a ponerlo en un lugar especial, lo que es el sector de hostelería. Y todos aquellos también que, trabajando día a día, pues hacen también de su labor algo muy especial, ¿no? Este año, la verdad es que al final solamente podemos premiar a 9, porque son las 9 categorías que se han establecido. Nos gustaría poder premiar a mucha gente más, pero bueno, como todos los años, es un evento que se realiza todos los años, pues la verdad es que cada año, pues bueno, esperamos.
Surgen
también
candidatos nuevos, ¿no?
Correcto. La verdad es que cada año además es más difícil elegir a la gente, sobre todo porque se presentan candidaturas pues muy muy completas y la verdad es que muy muy buenas, y la verdad es que bueno, al final también tenemos una labor, al final el jurado tiene una gran labor para poder elegir al final quiénes son los 9, claro, los 9 premiados, ¿no?
Sí, además, el mundo de la hostelería es verdad que en los últimos años se ha pegado una crecida muy muy importante. La gente trabaja cada vez mejor, con más cariño, con más criterio, y entiendo también la dificultad que mencionas.
Claro, así es que al margen de que la gente nueva, está entrando gente nueva con nuevas ideas, nuevas expectativas de negocio, que se han además adaptado perfectamente a todo el tema de pues, los nuevos medios, la digitalización, etcétera, también luego tenemos a toda aquella gente que en el sector de la hostelería lleva muchos años y que desde luego hace una labor muy, muy especial desde hace muchos años. Y también, pues bueno, al final son objeto de mención en nuestros premios. Por eso nosotros, las diferentes categorías que tenemos una muy importante, que es la trayectoria, por ejemplo, profesional, ¿no? Que este año pues se la ha llevado el grupo El Alto. Tenemos también una categoría para todos aquellos que empiezan y emprenden en la hostelería, que se la ha llevado el Simposio. Luego tenemos varias categorías relacionadas con lo que es el diseño y la tecnología. Tenemos una de diseño que se ha llevado el grupo Gastro Trinquet, también de innovación y calidad, que se la ha llevado un establecimiento que está en Torrente que se llama Fara y Golementa, que también de alguna manera acredita el hecho de que la hostelería está en todos los puntos y en todos los lugares de la Comunidad Valenciana, con lo cual al final todo el mundo pues lo hace muy bien y lo hace en todos los sitios. Y sobre todo la particularidad, ¿no?, que hace cada uno muchas veces en el servicio que presta, ¿no?
Sí.
Luego damos, obviamente, pues premios también al servicio de sala, tan importante en estos momentos. El tema, nosotros sabéis que el tema del personal es un tema muy importante para nosotros y que tenemos dificultades muchas veces para encontrar personal.
Sí.
Y pensar profesionalizado, a pesar de que, bueno, pues desde la Federación y otras entidades se hacen muchos cursos, pero bueno, entonces damos un premio también especial a Sala, que este año se ha llevado Juanjo Soria, del restaurante Lienzo, y luego también tenemos premios pues a la comunicación gastronómica, que por ejemplo, pues bueno, se la ha llevado Historias con Delantal de las Provincias, o Gastronomía Sostenible, de lo que estábamos hablando de la adaptación cada vez mayor, ¿no?, de lo que es la restauración a todo el tema de la sostenibilidad y sobre todo la preocupación por este tema y la necesidad de, pues bueno, adoptar medidas que vayan en pro de aportar, digamos, el granito de arena a respecto de otras políticas que se están haciendo en el tema de sostenibilidad, que este año se ha llevado el grupo Gourmet Catering. Y luego, pues sobre todo, un premio entrañable, ¿no?, que es el de empresa familiar hostelera, que es el que comentábamos, ¿no?, que ya no solo es que la hostelería pues ahora se está, digamos, modernizando en el sentido desde las nuevas tecnologías y con el tema también de la sostenibilidad, etcétera, sino que también se premia, digamos, a todos aquellos que día a día pues hacen y han hecho durante muchas generaciones que este sector sea un sector tan especial, y sobre todo que ir a un lugar a comer sea no solamente un acto de ir a comer, sino que sea algo más, sea un evento social y que además te haga estar a gusto,
sí,
con la gente y en el lugar en el que estás. Y este año se lo hemos dado al restaurante Kitín, ¿no?, por toda su trayectoria y toda su experiencia, ¿no? También vamos a hacer unas menciones, unos reconocimientos especiales, porque desgraciadamente, pues bueno, este año han fallecido varias personas que tenían una gran vinculación con el sector y con esta casa también, pero con la federación, pero también sobre todo con el sector. Como son, por ejemplo, pues Germán Valenzuela, como es Javier Alastrue, por ejemplo, figuras todas ellas junto con Paco Arnal, que han tenido una gran influencia en todo lo que ha sido el mundo del ocio y digamos ese redescubrimiento, ¿no?,
ya lo creo,
de todo lo que es el ocio, que ya no solamente es nocturno, también es diurno porque está el tardeo, etcétera, y que bueno, que han aportado y han modernizado todo lo que ha sido, digamos, el mundo del ocio. Y luego también hacemos una mención muy especial a Javier González, ¿no?, por su gran contribución y a la profesionalización de la hostelería, sobre todo al frente de los CDTs de Valencia, que también han ayudado, pues bueno, a la formación de grandes profesionales.
Muy bien, pues me parece una noche fantástica. Solo os deseo que la disfrutéis muchísimo. Toda esta gente se lo merece y sus reconocimientos son clave para entender nuestra hostelería. Rafa, muchísimas gracias. Feliz tarde. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, un abrazo. Muchas gracias.
Bustos y Pilar Cisneros, La Última Hora en Mediodía, COPE.
Estar informado.